Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cotillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto saludarlos. Ya llegamos a la mitad de la semana.
¿Y no hay bloqueos esta semana?
Y sí hay bloqueos,
uy,
no nos salvamos.
¿Y ahora dónde fue el bloqueo?
Lamento darle la mala noticia, pero fue un bloqueo de un grupo de al menos 25 personas junto con sus mascotas que realizaron este bloqueo en la intersección de Cuauhtémoc y viaducto en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía de Benito Juárez.
Los perros protestan en este país, tío
así
mío,
es, y bloquean calles. Segundo día de protesta, y también ejidatarios de tres entidades bloquearon el Arco Norte y se registraron grandes filas de vehículos, aunque se abrió a las 18:30 horas. Pues los ejidatarios de Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo liberaron este bloqueo, pero dicen que si no logran hay un acuerdo con
regresarán.
Las autoridades, pues volverán.
Bueno, pues ahí lo tiene. Hoy la presidenta de la República tuvo, dice, una excelente conversación con el presidente Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México. O sea, la foto con el canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente. También hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el uso del fentanilo. También agregó que la conversación le expuso la estrategia integral que México ha seguido para efectivamente atender el fenómeno migratorio respetando los derechos humanos. Gracias a ellos se atiende a personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera. Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y pueblos. Quien publica también en su red social la conversación es Donald Trump, quien dice hace 18 minutos, México va a detener que la gente, o va a parar a la gente que esté en la frontera sur efectivamente y de manera inmediata, y eso va a detener efectivamente lo que él llama la invasión ilegal de los Estados Unidos. Gracias, le dice a la presidenta, y habla de una muy buena conversación que tuvo con ella, maravillosa, dice, wonderful conversation with con la presidenta de México. Ella estuvo de acuerdo en detener la migración, y ahí está lo que dijo la presidenta de este país. Hoy presentaron el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y de Relocalización. En un momento más platicaremos con quien preside precisamente este órgano. El Banco de México da a conocer sus previsiones, dice que para el 2024 vamos a crecer más 1.8%, pero para el 2025 se mantuvo en 1.2, o sea, muy distante de la visión de Hacienda, que está en 2.5, es lo que da a conocer en este caso el Banco de México. Grupo Electra anuncia su salida de la bolsa. Un momento más le leo el comunicado. Convoca a la Asamblea de Accionistas para deslistarse de esa bolsa, como lo han hecho varias empresas de este país. Yo recuerdo Aeroméxico, recuerdo Santander, recuerdo Lala. Alguna vez Alberto Aguilar me platicaba este tema, cómo se van saliendo empresas de la bolsa. En un momento, como le digo, le leeré las razones. Y bueno, pues hoy avanzó el pleno, en la extinción del pleno, en este caso de los órganos autónomos, pero se publica una encuesta en el Financiero, le voy a dar los datos. La gente no está aprobando esto, no por lo menos como dice la mayoría. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Esta mañana tempranito ahí en Palacio Nacional fue presentado el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Vimos a muchas mujeres, no es habitual en la representación empresarial, muchas mujeres además vestidas de morado integrando precisamente este órgano. Yo le agradezco mucho a la coordinadora del mismo, Altagracia Gómez Sierra, que hoy converse con nosotros. Coordinadora, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, contento de recibirla. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cuál es el propósito, cuál es la idea que alienta este consejo? Altagracia.
Claro que sí. Bueno, pues como lo dice en su nombre, por una parte promueve el desarrollo económico regional y por otra se asegura que la Estrategia Nacional de Relocalización, el llamado Plan México, se aterrice de forma adecuada para que se aproveche el nearshoring de cadenas productivas y para que se aproveche el momento de México en el mundo, para que lo aprovechen empresas extranjeras, para que lo aprovechen empresas nacionales y para que lo aprovechen empresas micro, pequeñas, medianas, y también desde luego las grandes. Está aquí para que se puedan concretar las inversiones privadas y está aquí para precisamente proponer política industrial que contenga un tema de incentivo al desarrollo, no solo industrial, sino también socioambiental, que pueden llevar las empresas en México, y para hacerlo de manera conjunta con la academia, que también está representada en el Consejo, y con el gobierno, que también es parte del Consejo, con el Gabinete Económico y con miembros especiales.
Veo que usted, Lázaro Cárdenas, un representante de la Secretaría de Economía, y alguien más, serán la Junta Directiva, Altagracia.
Esa es la Junta de Coordinación para dar seguimiento a los acuerdos del Pleno. Uh-huh. El Pleno tiene, pues lo preside la Presidenta de la República. Estarán las y los 15 empresarios como consejeros y luego tienen miembros permanentes, tanto del Gabinete, Economía, Hacienda, Energía, Semarnat, estará faltando la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Innovación y Tecnología, la Agencia de Transformación Digital y luego miembros especiales para concentrarse en los casos concretos, agricultura, turismo, marina, en fin. Ya. Infraestructura.
Oiga, supongo el color no fue casualidad hoy, el morado, una selección interesante de mujeres que no es habitual en la representación empresarial y una representación muy amplia de todo el país, Altagracia.
Así es, se buscó y se logró que fuera un consejo verdaderamente representativo de los y las empresarias en México. Tenemos gente con destacadísima trayectoria en sus distintos sectores, personas expertas realmente en los sectores prioritarios estratégicos del país. Y luego una representación que también es importante, Leonardo, que esté Ciudad de México, que esté Monterrey o Nuevo León, que esté Jalisco, sí, pero que esté Coahuila, que esté Chihuahua, que esté Sonora, que esté Veracruz, que esté Aguascalientes, que esté Yucatán. Es importante que hayamos logrado eso, que lo hayamos logrado además también con empresas de todos tamaños, empresas medianas, empresas grandotas, ¿no? Cuervo, que es la empresa más grande y más antigua de tequila en el mundo, pero también en la empresa de Aguascalientes que exporta a 100 países autopartes.
Concepción Miranda, ¿no? Miraplastec. Oiga, y algunas personas no tan conocidas, yo no conocía a Ana María Macías, entiendo que es de Veracruz, y bueno, pues poco a poco se van a ir integrando. ¿Cada cuánto va a sesionar el Consejo? ¿Qué reglas tiene?
Bueno, el Consejo sesiona en pleno 4 veces al año, como en cualquier empresa las reuniones son trimestrales, y esas son donde reunimos a los representantes de cámaras, a los representantes empresarios, a todos los representantes del gabinete, a la presidenta y a las universidades. Pero se hizo precisamente lo que mencionabas, una junta de coordinación para dar seguimiento a estos acuerdos. La idea es que el Consejo tenga dientes en el sentido de que tenga forma de cumplir con los acuerdos. Y en esa junta de coordinación se acordaron 7 formas de trabajo, 3 que tienen que ver fundamentalmente con coordinación de reuniones de seguimiento con la presidenta, con la oficina de la presidenta, con los secretarios y con los empresarios que forman parte del Consejo para tratar problemáticas sectoriales y regionales, y otras 3 que tienen que ver con la participación de la coordinadora, en este caso yo, como invitada en los consejos de banca de desarrollo, ¿no? Para que podamos verdaderamente apoyar el desarrollo de las pymes con capacitación, con crédito, con canales de comercialización directa, con las empresas tractoras de la mano de ellas, en las empresas que tengan participación estatal, y hablamos sobre todo pues del corredor transísmico que necesitamos consolidar, impulsar, hacer planes de negocios, en fin, pero también hablamos de algunas otras empresas y órganos reguladores, como por ejemplo tratar cosas específicas con COFEPRIS o con algún otro órgano regulador que pueda habilitar las inversiones en el país. Y luego hablamos de también tener presencia, bueno, desde luego los demás consejos que estén en la legislación vigente, comité de productividad que preside Hacienda, los comités del salario mínimo que están en la Secretaría del Trabajo, y luego está pues estar desde luego en el cuarto de junto para la revisión del T-MEC.
Van a estar asistiendo en eso.
Exacto, entonces pues
pero no suplen al digamos a la representación tradicional del Consejo Coordinador Empresarial.
Tan no la suples que le incluye.
Ya. Comprendo. ¿No? Oiga, puso usted un énfasis.
Es importante que trabajemos juntos, que trabajemos unidos en esto y que trabajemos coordinados.
Es la prioridad nacional, claramente. Puso usted un énfasis muy claro en la aeroespacial, habló este proyecto que van a trabajar con Safran, también una misión latina al espacio. Pero ¿cuáles son los sectores estratégicos en los que se van a concentrar, Altagracia?
Claro que sí. Bueno, en la mañana por tiempo decidimos nombrar uno y como hoy
es el más atractivo, claramente.
La intención de Safran, pues se habló del sector aeroespacial. Uh-huh. Pero hablamos de 5 sectores que tenemos acordados con Canadá y con Estados Unidos de desarrollo regional conjunto, que son semiconductores, el sector electrónico, el sector automotriz y electromovilidad, el sector de la agroindustria y el sector farmacéutica y dispositivos médicos. Y luego tenemos otros sectores, Leonardo, que son importantes para el desarrollo de México, pero que también en el presente y en el futuro son los sectores prioritarios a desarrollar a nivel mundial. Y de estos hablamos, por ejemplo, del turismo. Hablamos de la construcción en sus 2 secciones, vivienda e infraestructura. Desde luego, pues no tengo ni que mencionar el tema de energía como uno de los mayores habilitadores para las inversiones. Pero hablamos del sector químico, hablamos del sector textil, que es tan importante en México porque dentro del gasto corriente después de la despensa, pues es el gasto corriente más alto de las familias en México, por una parte. Por otra, porque el 80% de las empresas son microempresas. Y desde luego porque en los últimos años ha sufrido, ha disminuido en casi 30%, yo les decía hoy en la mañana, solo en el caso de Guanajuato la pérdida de empleos en la industria zapatera pues es importante, sí. Y hay que recuperarlos, hay que ir por ellos. Y en ese sentido, pues tenemos los sectores, no quiere decir que sean todos, como yo les dije, pero esos 10 sectores tienen metas muy específicas, cuantitativas en términos de inversión y cualitativas en términos de que no solo se está buscando ciertos números de inversión, ¿no? También se están buscando cierto tipo de inversiones, y lo platiqué contigo en alguna otra ocasión. Queremos inversiones con inclusión, con innovación y con sustentabilidad.
Así están las cosas. Pues le deseamos muchísimo éxito en este Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Localización, y estaremos, por supuesto, en contacto para ir divulgando sus avances y qué van encontrando en el camino. Altagracia.
Claro que sí. Buenas noches. Te mando un abrazote.
Gracias. Igualmente. Bueno, pues ahí lo tienen. El consejo, el propósito que tienen fue presentado. Lo integran, bueno, Gina Díaz Barroso, está Guadalupe de la Vega, está Blanca Treviño, Marielena Gallego, Concepción Miranda, Tamara Caballero, Ana María Macías, Rodrigo Herrera, Antonio del Valle, a quien le mando un gran saludo, al señor José Chapura, el hotelero allá de Quintana Roo, a quien le mando también un gran saludo, a Lalo Tricio. Bueno, saludos a todos, a Juan Domingo Beckman, a Raúl Gutiérrez Muguerza, Armando Garza Sada y, por supuesto, la presidenta del Consejo Empresarial de Occidente, Altagracia Gómez Sierra, quien preside el órgano. Bueno, pues ahí lo tiene. Vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Antes de ir con el ministro Cosío, que ya está en la línea, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, quiero compartir con ustedes algo que, pues, a mí me da esperanza de que no estamos en un país de zombies, o por lo menos la clase política se debe dar cuenta que hay un sector de este país que todavía está despierto, que ellos pueden decir, como lo dijo Monreal, como lo dijo Mier, hoy que iban a extinguir los órganos que estaban al servicio de sabrá Dios qué oligarquías e intereses extraordinarios. Fíjense que la mayoría de los mexicanos no están de acuerdo con la desaparición de los autónomos. 48%, según una encuesta del Financiero, dice que no están a favor, y en el caso de los que no están a favor, o sea, están en contra, y los que están a favor, 36%. No me sorprende la distribución por, en este caso, nivel educativo. Los que tienen universidad, en un 74%, dicen que hay que tener órganos autónomos que vigilen al gobierno. Los que tienen educación media baja al 48%, y a los de educación básica, pues sí, les han efectivamente vendido esa idea de que el gobierno tiene que tener todo el poder para funcionar, y hay un 48% que propone eliminar los órganos, pero es clarísima la diferenciación, 74-30, la opinión efectivamente por nivel de escolaridad. ¿Usted aprueba o desaprueba eliminar al INAI? 49% desaprueba. Lo digo para que la representación nacional, que dice que refleja las aspiraciones nacionales, pues también se fije de pronto en esos números. Doctor Cosío, buenas noches.
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿De qué platicaremos hoy? ¿La reforma judicial y las finanzas públicas?
Pues mira, ese es un tema, y el otro tema es el que justamente acabas de tocar, con la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, que me parece delicadísimo, porque efectivamente no se está dando, y esto me parece que es el punto central, un enfoque correcto. Mira, desde mi punto de vista, a ver qué opinas tú y tu audiencia, lo que está desapareciendo es el órgano, pero no está desapareciendo la función de asignar el espectro radioeléctrico, la función de regular las telecomunicaciones, la función de otorgar los documentos públicos del Estado, la función también de protección de los datos personales, o la de regular la economía. Si desaparece el órgano pero no desaparece la función, creo que la pregunta pertinente es ¿y quién va a ejercer esa función una vez desaparecido el órgano? Y la respuesta es pues la Secretaría de Estado de la Administración Pública Federal, cuyo titular es la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Entonces, no es que haya una reconversión de las cosas, sino que hay una concentración de atribuciones. Yo creo que esa concentración de atribuciones se va a realizar dentro de las Secretarías de Estado sin la autonomía y la independencia que tenían los distintos órganos reguladores, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica, la Comisión Regular de Energía, etcétera, y va a ser por personas que son nombradas y removidas libremente por la Presidenta de la República. Y en el otro caso, en el del INAI, que es escandaloso, no puede la Secretaría de la Función Pública, todavía así llamada, ejercer las funciones del INAI sencillamente porque la Secretaría de la Función Pública única y exclusivamente tiene competencias sobre la Administración Pública Federal, mientras que el INAI
no
tiene competencias
nacional, claro,
nacional sobre los municipios, sobre los estados, sobre los poderes ejecutivo y legislativo de la Federación, sobre los propios órganos constitucionales autónomos. Entonces, esta idea de que es una mera traslación de funciones no se compadece en absoluto con la realidad. Es una estricta concentración de atribuciones en lo que se puede, en la Presidenta de la República, y en lo que no, pues la desaparición del órgano que garantiza el INAI dos de nuestros derechos humanos, más allá de lo que cada quien piense de esto, es el órgano de acceso a la información pública gubernamental y el derecho a la protección de nuestros datos personales.
Hace unos días conversaba con Julieta del Río, José Ramón, y tú sabes que son las horas que son y no han definido dónde va a estar la plataforma.
Exacto, exacto. Y ese es otro
tema. Es que es una base de datos impresionantes.
Impresionante. Y además es una base de datos que uno se podría hacer una pregunta. ¿Por qué una base de datos en donde hay información de órganos que no pertenecen a la Administración Pública Federal, los gobiernos de los estados, de los municipios, etcétera, por qué estaría en manos de un órgano que pertenece a la Administración Pública Federal? Sí. Yo creo que ahí también hay un problema muy serio. Un gobernador, por decir, y por qué la Administración Pública Federal, repito, tiene información confidencial mía, o por qué se va a generar políticas por un órgano del gobierno federal respecto a quienes prestan servicios de salud, etcétera, en lo que se refiere a la información pública y la información reservada de las personas.
Y entonces, según el sexto constitucional de derecho a la información, ¿nos lo va a garantizar el gobierno, José Ramón?
Claro, supongamos que eso fuera verdad. El único derecho que nos pueden garantizar es el derecho otra vez de la Administración Pública Federal. Pero si yo le dijera a esa secretaría, oiga, ¿me puede decir los datos del Congreso de la Unión, los gastos de los diputados, los gastos del Poder Judicial, los gastos de los ministros, la respuesta es no puedo yo hacer eso porque mis competencias no alcanzan a involucrarme o a controlar órganos que no forman parte de la Administración Pública.
Toda la razón. Imagínate los osos, ¿no? Los otros, otros sujetos no obligados, sindicatos y compañía.
Exactamente. Lo mismo, oiga, pues usted puede ser que a lo mejor, y si le va bien, controle a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Defensa, de Marina, a la Secretaría de Colos. Todo eso está muy bien, pero no puede tener ninguna atribución sobre algo que no está dentro de la administración.
Oye, José Ramón, si en el acoso y derribo del Poder Judicial vi discursos facciosos y serviles, algunos de ellos notables por su servilismo y su carácter faccioso, en la argumentación para destruir a los órganos autónomos, he visto la parte más pobre del parlamentarismo mexicano. ¿No han dado una buena razón para proceder a lo que han hecho?
Mira, el argumento que de verdad pues es tremendamente infantil es el ahorro del dinero, pero si uno ve lo que se está ahorrando, entre comillas, contra los gastos que existen en otras muchas funciones, no tiene ninguna relación. Segundo, los empresarios, los capitales que después aplauden tan estrepitosamente estas decisiones, se darán cuenta en unos meses que la misma administración pública es la que les asigna las bandas y las frecuencias mediante la Agencia de Telecomunicaciones, y la Secretaría de Economía vigila cuál es su condición en cuanto a los mercados. Entonces, lo que creo que se van a dar cuenta, por poner un solo ejemplo, es que permitieron una concentración brutal de funciones en la Presidenta y sus Secretarías de Estado respecto de sus actividades. Ahí no se han dado cuenta. Después hoy hay un argumento de verdad penoso, que como la pobreza estaba disminuyendo, el Coneval tenía que desaparecer.
Anda pues.
Caray, anda pues, de ese tamaño. Entonces, pues cuando, no sé.
No, no, ya, oye, y el año próximo habrá desaparecido, y la felicidad y el humanismo en este país serán la norma, salvo tú y yo.
Exactamente, que somos unos depresivos, pero todos estos en una fiesta maravillosa. Como ya no hay pobreza, pues ya no tenemos que medir los otros. Como si esa reivindicación, que primero habría que ver si es verdad o no, la disminución de la pobreza, esa disminución ya llegó para quedarse, y de aquí para adelante pues todo será riqueza. Entonces, todas estas son condiciones de verdad de una falta de técnica, una falta de comprensión, y la verdad un ejercicio puro y duro de concentración de poder en el gobierno.
Tomo nota, y bueno, pues te invito cualquier día a la farmacia donde venden las pastillas para ser feliz, mi querido José Ramón. Gran abrazo. Gracias.
Abrazo, querido Leonardo, buenas noches para todos.
Y saludo ahora a Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional. Guadalupe, qué gusto saludarte.
Un gusto saludarte, Leonardo.
Pues cuéntale al auditorio hacia dónde van. ¿Van a formar un nuevo partido? ¿Cuál es la idea?
Mira, acordamos el pasado sábado en una asamblea nacional donde asistieron delegados de todo el país que vamos a solicitar la autorización para iniciar el procedimiento donde podamos formar una nueva fuerza política en 2025. Como tú sabes, Leonardo, los partidos políticos nacionales de nueva formación, se pueden hacer cada 6 años. O sea que una vez que haya pasado la elección presidencial, se puede tratar de construir un nuevo partido político. Si no lo hiciéramos en 2025, Leonardo, tendríamos que hacerlo hasta 2031. Entonces, consideramos que sería correcto que apareciera una nueva opción en 2027 y 2030. Por eso vamos a iniciar la formación de un nuevo partido.
Además, como que urge un partido opositor en este país, ¿no?
Eso es lo que creemos, un partido opositor que tenga nuevas formas de conducción, que sea muy respetuoso y activo con la sociedad civil, que trate de abrir espacios a las causas sociales, a los jóvenes. Un partido donde sus dirigentes no sean candidatos a nada. Yeah. Un partido donde los candidatos sean electos en elecciones primarias.
Tanto bueno, me va a sonar la campana. ¿Me permites pasar el corte? Regresamos.
Sí, claro que sí, Leonardo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la conversación con Guadalupe Acosta Naranjo a propósito, bueno, pues de esta ventana que se abre para formar un nuevo partido nacional y la necesidad de tener una oposición en tiempos, Guadalupe, de enorme concentración del poder.
En tiempos de destrucción de la República, Leonardo, porque tal vez muchos no se dan cuenta, ahorita medio mundo está viendo el fútbol, que si está ganando el América, el Toluca, que si va a jugar el Cruz Azul. Tomamos café, dice un amigo, y no todo el mundo estamos teniendo conciencia de la enorme destrucción institucional que se está viviendo en México, Leonardo. Y los jóvenes que no vivieron esos procesos, pues con menos razón. Y los que nos tocó vivirlo, que ya no somos tantos, pues nos da mucho dolor y mucha tristeza ver el retroceso tan grande que están viviendo nuestras instituciones democráticas, nuestras libertades. Y pues la destrucción de la división de poderes, de los órganos autónomos. Hay tantas cosas por qué luchar, Leonardo, hoy, que la construcción de un nuevo partido político, una nueva opción, que defienda la restauración de la República, pero que al mismo tiempo mire hacia el futuro y tratemos de construir una sociedad mejor, parece no una opción, sino parece una obligación.
Yo lo creo así porque, bueno, ahí están los liderazgos de dos partidos que formaban parte del Frente, que, bueno, pues han quedado en manos de quienes efectivamente perdieron esa elección. Preguntarte, ¿está incluida Xóchitl en este proyecto? Porque he oído que anunció, en este caso, la creación también de un partido, ¿o van por cuerdas separadas?
Mira, hasta hoy vamos por cuerdas separadas, pero ya entramos en diálogo. Y nosotros el sábado pasado acordamos convocar a mesas de diálogo con el conjunto de las ciudadanas y ciudadanos que quieren construir una nueva fuerza política diferente, a que nos sentemos a encontrar acuerdos, a buscar las líneas de trabajo. Así que sí, sí queremos platicar con Xóchitl y con mucha gente para encontrar la mayor unidad posible.
Muy bien, pues pendientes estaremos. Muchas gracias por el enlace.
Gracias. A ti un abrazo.
Saludos, Guadalupe Acosta Naranjo, y platicando pues de esta idea que tienen de formar un nuevo partido político. Saludo ahora al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Señor secretario, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, Leonardo, quiero saludarte, muy buenas noches. Saludo a tu auditorio con todo gusto.
Secretario, si le dijera que usted esta película ya la vio, la de los aranceles, y que es Rocky 1, Rocky 2, le diría, ¿en qué se parece lo que vivió en su momento con lo que hoy tenemos, Marcelo?
Sí, bueno, efectivamente es el mismo sistema de negociación, quizá ahora vamos a tener más tiempo. ¿Te acuerdas que en 2019 pues, tuvimos una semana para el tema de los aranceles? En aquella época era lo mismo, migración. Presidente Trump quería que México aceptara un tratado de tercer país seguro. Total, no se dio, llegamos a una solución diferente acorde a los intereses de México y no se pusieron los aranceles. Entonces, yo no quiero, desde luego, ni minimizar ni criticar, pero es un esquema de negociación, es el estilo de negociación del presidente Trump. Va a ser muy estresante, tal vez, pero al final la vamos a sortear. ¿Por qué razón? Porque el costo de ponerlos, pues esto es como decirte, si no se hace o no se llega a una negociación, voy a poner estas tarifas que equivalen a impuestos. El costo de poner esos impuestos es muy elevado para Estados Unidos, muy. Ayer hablaba yo con la industria automotriz por la noche en un Zoom y de autopartes, y me decían, bueno, el primer impacto que tienes aquí en Estados Unidos es que esto equivale, si sumas Canadá y México, a que las pickups, los vehículos que más vende la industria automotriz norteamericana, tendrían un aumento de $3,000 promedio, de un día para el otro. Sí. El segundo, que esto involucra más o menos 400,000 empleos entre todos los que están involucrados en los Estados Unidos, etcétera, lo que hoy día conoces.
Tú lo conoces bien. Hoy están los datos de la balanza comercial y, bueno, cuando uno ve que este país ha exportado de enero a octubre 513,000 millones de dólares y la mayor parte son exportaciones manufactureras, las automotrices a las que tú te refieres, estamos hablando de 162,000 millones y son empresas norteamericanas, pues claramente es golpear el interés de ambos. Yo recuerdo que en 19, que era usted el canciller de la República, nos explicó a varios periodistas cómo se dio el proceso y que fue importante que en aquella época el vicepresidente Pence, ahora tienen Avance, no sé si va a ser igual de razonable, tuvo esta idea, ¿no? México tiene muchos, si no amigos, aliados en la lógica que defender el mercado norteamericano, Marcelo, es en beneficio de todos, no de México.
Sí, y además es una habrá una reacción, me imagino, muy importante que ya está ocurriendo, pues de muchos empresas de muchos intereses que están cerca del propio presidente Trump respecto a lo que significaría un arancel de este tamaño, un impuesto de este tamaño, justo cuando estás en el momento de mayor estrés de tu industria automotriz por la competencia china. Sí. Las marcas chinas son muy buenas, tienen muchísimas marcas que están muy avanzados tecnológicamente, también a muy buen precio, etcétera, etcétera. Entonces, imagina tú, Stellantis, por ejemplo, hay que ver los resultados de este año, el impacto ayer en la bolsa para las tres grandes grupos de Estados Unidos, etcétera. Toda la evidencia te dice que el sentido común pues es llegar a un acuerdo antes de esa fecha. Es más, yo creo que ellos mismos están pensando eso.
Tenemos gente cercana en Estados Unidos. Tú conoces a una buena parte de los que están por allá. Este que nombró ahora representante comercial estuvo en la negociación del T-MEC. Además, hay que recordar que el T-MEC es un hijo político, se entiende, de Donald Trump. Tampoco puede renegar de él así como así.
Sí, tienes toda la razón. Pues él es coautor y considera, y lo ha dicho en muchos foros, que se obtuvieron muchas cosas, y tiene razón en cuanto a que ha sido muy exitoso. De la entrada en vigor ahora del tratado, ha aumentado el comercio entre México y Estados Unidos en 32% en lo más. Entonces, esos son miles de millones de dólares, y millones de empleos. Conclusión, sí conocemos, por ejemplo, que llegó a USTR, estuvo cerca del Lighthizer, conoce bien el tratado, es coautor de él. En algunas cosas eso nos va a favorecer, porque sobre todo en la idea de límites, porque conoce que es un tratado y que puede decir que no. Sí. En otros sentidos puede ser que va a ser más duro la negociación, porque sabe dónde poner pues los énfasis y las propuestas que les convienen, ¿no? Sí. De ahí pues, también nosotros estamos listos para la defensa. Entonces yo creo que ese nombramiento pues ya los conocemos, y hay en muchas áreas diferentes tipos de cuadros de alto nivel que con los que hemos trabajado pues en los últimos 6 años, 7 años.
Oye, en la imagen esta del Rocky 1, Rocky 2, ya hay ciertos movimientos que los conocen, ¿no? Esto de liderazgo transaccional. Hoy habló ya con la presidenta Trump y parece que la lógica esta de combinar el tema migratorio con lo comercial ha bajado un poquito de tono. Secretario.
Sí, él piensa y quisiera lograr que le ayudemos en términos de lograr sus metas en cuanto a migración. Recordar que este año la migración hacia los Estados Unidos, medida por encuentros en la frontera sur, se redujo 72%. Sí. Entonces, no estamos en una situación de que no haya control o que haya flujos interminables, no hay tal cosa. Entonces, bueno, eso es un punto. El otro punto es fentanilo, más sí. que seguridad, fentanilo en sí, que pues también es un México es el país que más les ayuda a los más. Somos el país que más detiene, más hace por tratar de impedir que llegue el fentanilo. Tan complejo es el tema que Estados Unidos prohibió en 2014 el fentanilo en su territorio, y lejos de reducirse, se ha cuatriplicado el consumo.
Sí, sí, y no muere un montón de gente.
Desde 2014 para acá que se prohibió, porque antes lo habían permitido, ¿te acuerdas?
No, claro, y los precursores son, digamos, los usan muchas industrias y finalmente son pastillas, ¿no? Échale un galgo a las pastillas a ver quién las detecta, ¿no?
El primero lo permitió FDA con un formato, una fórmula llamada oxicotina.
Oxicotina.
Vendían sí. en cada esquina, en todas las farmacias. Después se dan cuenta que es muy adictivo. Lo prohíben en el 14, del 14 al 24 se multiplica por más de 4 el consumo, o sea, es la medida más ineficaz de la historia, haberlo prohibido. Y el caso es que hoy por hoy lo que necesitamos hacer, pues nosotros lo propio en nuestro territorio, para que nos interesa que esto no crezca en México, que no se produzca aquí, que no crezca, en fin, y ellos en el suyo. Que su tarea es la distribución en Estados Unidos, que no la han podido controlar.
Con la experiencia que tiene el secretario, la llamada de hoy genera mucha distensión, ¿sí? ¿Permite ver el mundo muy diferente a como lo veíamos ayer, secretario?
Pues me permite verlo muchísimo mejor, Leonardo, porque quiere decir que le ideas negociar, y entonces ya entramos a otro terreno, ¿no? Independientemente del Twitter.
Sí, era una, digamos, invitación a negociar un poco agresiva, ¿no? Al estilo de Trump.
Al estilo, sí. Ya, oye, al estilo que lo ha caracterizado.
En los otros temas más de fondo, han argumentado ya desde hace algún tiempo que en México están subrepresentadas las inversiones chinas. ¿Es cierto esto, secretario?
Bueno, tienen el mismo problema ellos. En todo caso, hay toda una discusión en Estados Unidos sobre las cifras. Yo te diría que si nosotros tenemos un problema en las cifras, ellos también. Y lo reconocen. Porque es muy difícil ubicar con precisión el origen de las inversiones. Te voy a poner un ejemplo. Hay una mina en Sonora que es una concesión a una empresa inglesa. Ellos son los que detectan litio allá en Sonora. Y esa empresa inglesa decide venderle a una minera que finalmente a su vez se lo vende a una minera china. Entonces, para nosotros, registramos las inversiones de acuerdo a su origen como son declaradas. No nos ponemos a investigar, que es imposible, interminable, el andar investigando cada una de las inversiones. En este caso, cuando nos dimos cuenta de que otra empresa había comprado esa concesión, pues fue porque así nos lo hizo saber la propia empresa, que había cambiado fiscalmente en México, pero ya había ocurrido la transacción en la Bolsa de Londres. Entonces, El sistema está organizado en México, en Estados Unidos y en Canadá para que registres el origen de la inversión, no necesariamente la composición del capital. Entonces, si nos dicen, oigan, ustedes no tienen el registro completo, pues perdón, es una contabilidad, mano. O el tuyo sí está completo y el mío no, con la misma contabilidad. Entonces, a mí se me hacen esos argumentos de que cuando ya no puedes probar algo, entonces pones en duda la información del contrario, ¿no?
Que fue lo que hizo, entiendo, Yellen, ¿no? En la última visita que hizo. Pero bueno, está eso en contencioso. ¿Van a convocar al sector privado, vas a convocar al sector privado para este proceso de revisión, igual que los acompañó durante la negociación del T-MEC, Marcelo?
Sí, por supuesto. Tenemos que estar muy cerca del sector privado. Yo diría en dos vertientes. Una vertiente es todo lo que tiene que ver con la revisión del tratado, porque tiene muchos componentes técnicos y tenemos que estar muy cerca de las empresas que están en México para entender qué efecto tiene cada decisión que tomas, ¿no? O qué debemos proponer. Pero el otro sentido también es respecto al aumento del contenido nacional, es decir, del contenido regional, por ponerlo así, Estados Unidos, México y Canadá, contenido regional de nuestra producción. En pocas palabras, reducir la dependencia hacia el exterior, no solo en el caso de China, sino estoy hablando de las exportaciones de acero de Vietnam, por ejemplo, que sí tenemos tratado con ellos.
El TPP, Plus, ¿no? ¿Cómo se llama? TPP, no me acuerdo cómo le dice, CTPP o algo así.
Exactamente, que acaba de haber reunión en Canadá, estuvo allá mi subsecretario. Bueno, y bueno, pues ahí está Japón, en fin, hay muchos países muy importantes para México, Corea del Sur, etcétera. Entonces, a lo que voy es, simple y llanamente, el otro gran campo de acción es cómo le hacemos para aumentar nuestras cadenas de valor. O sea, ahora vamos a una integración regional mayor, esa va a ser la tendencia en todo el mundo. Y pues nosotros también tenemos que trabajar en eso, que sería la diferencia con la negociación anterior del tratado. Ahora es una revisión, pero un tema que va a estar presente es cómo vamos a aumentar nuestras cadenas de valor y reducir las importaciones.
Ya. Pues interesante, viene efectivamente un periodo de revisión que supongo que ocupará buena parte del año próximo. Secretario Ebrard, como siempre, muy agradecido.
Muchas gracias, mucho gusto saludarte, Leonardo.
Saludos, un abrazo.
A tu auditorio.
Gracias. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, hoy platicando con usted. Y le decía que el Banco de México confirmó su expectativa, el PIB, en este caso para el 25, muy por debajo de lo que Hacienda lo plantea, 1.2, pero revisó para el 2024. Y le decía que Grupo Elektra convocó a su asamblea de accionistas para privatizar la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Deslistarse, salir de la lista, considerando, dice el comunicado, que el mercado no maximice el valor de la entidad, tanto en lo digital como en lo físico, y con la certeza de que más del 95% de los accionistas nos ha manifestado su interés para privatizar la compañía. En dicha empresa presentará y discutirá la cancelación de la inscripción de la entidad ante el Registro Nacional de Valores, así como la designación de un nuevo Consejo de Administración que cuente con la experiencia y capacidades para reorganizar la empresa de manera estratégica. Esto lo van a convocar para el 27 de diciembre de este año. Cierran pues con este anuncio. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.